Bueno, unos días más, los miembros de la Iglesia de Dios estaremos participando de una ceremonia muy solemne, la ceremonia de la Pascua. Ese es el tiempo más especial, ¿verdad?, para toda la Iglesia. La Pascua da comienzo al ciclo de fiestas anuales que muestran paso a paso el plan de salvación de Dios. Este plan comienza con el sacrificio perfecto de Jesucristo por los pecados de toda la humanidad. Por eso, esta es la fiesta más solemne y significativa de todas. Si no hubiera Pascua, con su significado, que es el sacrificio de Cristo, no habría un plan de salvación. Es la conmemoración más solemne de todas. Los miembros de la Iglesia reconocemos la sobriedad de esta conmemoración y recordamos y ratificamos el compromiso que tenemos con Dios cada uno en lo individual. Y por eso anhelamos que llegue, ¿verdad?, este evento, esta ceremonia. Porque queremos confirmar y ratificar nuestro compromiso. La noche antes de su crucifixión, Jesús, sabiendo que iba a ser crucificado, acudió al Padre en oración. Le pidió que tanto los discípulos como los que habrían de venir a Dios por la palabra de ellos llegaran a ser uno como Él y el Padre han sido uno y son uno. Es una oración, yo pienso que es la oración más bonita que podamos encontrar en la Biblia. Porque estamos hablando de Dios mismo, orando a su Padre, de Cristo, y lo hizo una noche antes de su muerte. Dentro del plan de Dios, su propósito es que todos los hombres sean salvos y lleguen a ser parte de su familia. Ese es el maravilloso plan de Dios. Por ahora esta familia está compuesta por Dios Padre y su Hijo Jesucristo. Ellos han vivido en perfecta unidad desde siempre. Y así lo leemos, ¿verdad?, ahí en Juan, así comienza. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Por siempre. El propósito de Dios es que todos los seres humanos que se arrepientan y acepten el sacrificio de Jesucristo y se comprometan a vivir una vida santa. Yo pienso que esta última afirmación que estoy haciendo solamente lo hacemos en la verdadera iglesia. Porque cualquier iglesia va a decir aceptar el sacrificio de Jesucristo perfecto, ¿verdad? Nada más. Pero nosotros agregamos que aparte el arrepentirnos y comprometernos a esforzarnos por vivir una vida santa y lleguen a ser parte de su familia divina. Ese es el plan de Dios. El plan y el propósito de Dios. Durante la ceremonia de la Pascua, nosotros leemos escrituras bien importantes. Y una de ellas es esta con la que quiero comenzar, que es Juan 17. En estos versículos leemos, como les dije, la oración más motivante e inspiradora que podamos leer. Esta oración es la misma oración que hizo Jesús al Padre poco antes de su muerte. Es una oración de intercesión. Es una oración donde pide al Padre que lo resucite y lo glorifique. Dice, glorifícame al lado tuyo, como estuve contigo desde el principio, antes que el mundo fuese. Pide por los demás, pide porque el Padre lo resucite y lo glorifique y esté a su lado. Y pide esto también, el ser glorificados por todos los que serían llamados. Es una oración muy bonita. Vayamos ahí a Juan 17. Vamos a analizarla. Juan 17. Dice, desde el verso 1 vamos a leer. Y yo le puse aquí con una nota, hasta el comienzo del capítulo, le puse ser uno. Ser uno. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, es una oración al Padre. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también el Hijo te glorifique a ti, como siempre vivieron. Dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que me diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame para contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Éramos del mundo y vivíamos como vive la gente, como vive el mundo. De ahí fuimos sacados, dice, a los hombres y mujeres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo. Aunque el plan de Dios es el que sean salvos todos, ¿verdad? Pero Él está preocupado por sus discípulos. Porque los va a dejar solos hasta su retorno. Hasta su retorno. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Qué bonito, ¿verdad? Su manera de vivir. Todo lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo. Por eso esta oración de intercesión. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Sin ser parte de él. Pero estamos en este mundo violento, en este mundo que vive de acuerdo a los caminos de Satanás, de codicia, de envidia, de ingratitud, como oíamos. Se hace un bien y hasta se les hace raro, nos miran con rareza, ¿verdad? Pero dice aquí, dice, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Para que sean uno. Véanlo. Lo va a repetir varias veces en esta oración. Cristo, o sea, es algo que Él, eso es el propósito de su venida y de su sacrificio. Padre, para que sean uno. Así como nosotros. Vean la petición que está haciendo. Así como tú y yo hemos sido uno por toda la eternidad, que ellos sean uno, igual. Igual, como tú y yo somos uno, así como nosotros. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti. Hablo esto en el mundo para que mi gozo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. El mundo los aborreció. Y nuestros muchachos batallan mucho con eso, ¿verdad? En el ambiente, mis hijas me han dicho, papá, tú fuiste joven hace, me dicen, 30 años. Es otro mundo. Es otro ambiente. Y yo por lo que veo, por lo que oigo de sus amigos, amigas, es diferente. Había más valores, más principios, más honor a los padres hace 30 años. Yo tenía temor que mi papá estuviera molesto, enojado, porque había disciplina, había corrección. Pero vivimos un mundo muy alejado de Dios. Y nuestros muchachos y todos nosotros tenemos que vivir en este mundo adverso. Siempre hemos sabido lo que la corriente se encuentra, pero parece que son ya oleaje más fuerte, ¿verdad? Más impetuoso. Y seguimos contra todas estas cosas. Dice aquí, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo. Si sus amigos no se complacen con su conducta obediente a Dios, es buena señal. Si ustedes están conversando y sus amigos comienzan a decir groserías, majaderías, y sienten que ustedes inconscientemente hicieron una cara de no me gustó lo que oí, y se molestan por eso, es buena señal. Es buena señal. Que incluso a nuestro oído no cheque una palabra fuerte de este mundo estoy hablando. Una majadería, una grosería, ¿verdad? O sea, que digo, ese no es parte de mi lenguaje y me afecte al oírlo. Pero eso, pues, les digo, o sea, si hay problemas por eso, pues, Qué bueno. Dice verso 15, no ruego que los quites del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Cantamos un himno hace ratito, ¿verdad? No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Santifícalos en tu verdad. Vean lo que está pidiendo en oración al Padre. Apártalos con tu verdad. Eso es santificar. En medio del mundo que vivimos, apártalos, que sean diferentes. Con tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Estoy haciendo énfasis en eso porque se conoce a Juan como el apóstol del amor de Dios, el apóstol del amor. Pero voy a leer varias cosas de Juan, pero es el apóstol del amor, y es el apóstol de la verdad, y es el apóstol de la unidad. Por lo tanto, es lo mismo. El apóstol del amor, la gente ahí se queda, muchos yo he leído cosas, ¿verdad?, de predicadores, pero, o sea, no que me ponga a leer, ¿verdad?, sino que a veces cualquier cosa que leamos vamos a encontrar del amor, ¿verdad?, así como algo bonito, meloso, pero aquí Juan sigue hablando de la verdad de Dios, y como efecto la unidad en la familia de Dios. Mas no ruego solamente por estos, por sus discípulos en aquel entonces, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Nosotros 2000 años después, la misma petición. También por todos, sino también por todos los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Otra vez, para que todos sean uno, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno como nosotros, de la misma manera, como ellos han sido desde toda la eternidad, como el Padre y el Hijo han vivido, como leemos en Juan 1:1. El propósito de nuestro llamamiento es para que seamos igual, uno como ellos son uno, como ellos han sido uno. Para que el mundo crea que tú me enviaste, esta es la razón de todo. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno. Ya van 3 veces que lo leemos. Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Así como nosotros somos unos. Yo en ellos y tú en mí. Ellos dos, el Padre y el Hijo. Yo en ellos y tú en mí. Para que sean nosotros perfectos en unidad. Perfectos en unidad. Y todo esto nos comienza a hacer pensar. Nos comienza a hacer meditar y pensar. Para que nosotros seamos uno, para que nosotros seamos perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y decimos como iglesia, preparando un pueblo, predicando el evangelio. Es esto. Es la manera, única manera de predicar efectivamente el evangelio. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Lo crea. Que tú me enviaste, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. Qué bonita, ¿verdad? Qué hermosa petición al Padre. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria resucitado y a la diestra del Padre, porque me has amado antes de la fundación del mundo. Padre el justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. El apóstol del amor de Dios. Pero fíjense todas las cosas que leemos, bien importantes en estas partes. Comienza diciendo que éramos del mundo y vivíamos como vive el mundo. Y cada quien sabemos, ¿verdad?, de dónde fuimos sacados, del hoyito donde estábamos, de todas las cosas que ha hecho Dios en nuestras vidas. Conocemos, ¿verdad?, conocemos el camino, conocemos el trayecto y lo que Dios ha hecho por nosotros. Y Dios el Padre nos llamó a cada uno de nosotros, no para que abandonáramos el mundo. No podemos estar aislados y separados del mundo. Nos llamó del mundo para que vivamos diferente a como vive el mundo. Ese es el propósito de la vida cristiana, el propósito de nuestro llamamiento. Fuimos llamados para ser santificados en su verdad. Santificados en su verdad. La verdad de Dios revelada en su palabra es la que nos aparta de este mundo, viviendo en él. Viviendo en él. Ahora debemos vivir de acuerdo a esa verdad. Debemos vivir de acuerdo a esa verdad. Yo estaba viendo algo de un reportaje en la semana del Papa que acaba de renunciar, pero me llamó la atención varias cosas y la conclusión. Decían, un Papa amante de la verdad. Un Papa amante de la verdad. ¿Será cierto de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios? Juan es el apóstol del amor, el apóstol de la verdad, el apóstol de la unidad. Se oye bonito, ¿verdad? Amante de la verdad, se oye bonito. Pero ¿cuánto vivimos de acuerdo a la verdad? Hablando ahora de nosotros, ¿verdad? Vivir de acuerdo a la verdad. Y luego varias veces Cristo pide en oración al Padre que seamos uno. Que seamos uno. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Perfectos en unidad. Y como una conclusión, para que el mundo crea que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El amor de Dios tiene estas características y este resultado y esta conclusión dentro de su plan en la vida de los seres humanos. Hay varias cosas en estos versículos que son muy importantes que pensemos en ellos. Dios el Padre y Cristo son uno, han sido uno por la eternidad. Glorifícame, Padre, al lado tuyo, como siempre he estado. ¿Cómo es que son uno? ¿Cómo es que el Padre y el Hijo son uno? Dice, Padre, tú y yo somos uno y que ellos sean uno como nosotros. Primero pensemos, ¿cómo es que el Padre y el Hijo son uno y han sido uno? Bueno, los judíos creen que Dios por eso es un solo ser. O tal vez la mayoría de los judíos creen que es un solo ser. Desde la antigüedad lo han creído así. Deuteronomio 6. Estamos contestando, ¿cómo es que son uno? Y dice, Deuteronomio 6, verso 4. Oye Israel, el Eterno nuestro Dios, el Eterno uno es. El Eterno uno es. ¿Pero en qué forma es uno? ¿En qué forma es uno? La palabra usada aquí para uno no es para uno en número. No es para uno numéricamente. No es para cuantificar. No es para cuantificar. La palabra es echad, del hebreo echad. El Eterno es uno. La palabra es echad. Es la misma palabra que leemos en Génesis 2.24. Génesis 2.24. Cuando habla del matrimonio, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Son dos, ¿verdad? Y serán una sola carne. Es la misma palabra hebrea, es echad. Aquí se entiende perfectamente, ¿verdad? De que son dos y han de ser uno solo. Uno solo. Es la misma palabra, la palabra echad. También Génesis 11. En el verso 6, Génesis 11, verso 6, cuando habla de la torre de Babel, 11, 6, y dijo el Eterno, y aquí el pueblo es uno, Es la palabra misma, es echad. El pueblo es uno. Había muchas gentes. El pueblo es uno. Y todos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir hasta que dice desistir ahora de lo que han pensado hacer. Y ya Dios baja, leemos y confunde el lenguaje, ¿verdad? Y se dispersan sobre la tierra. Pero es la misma palabra. Y aquí el pueblo ahora es uno. Es la misma palabra, echad. La misma que leemos en Deuteronomio. El eterno, uno es. Durante su ministerio, Cristo enseñó que uno de los principales propósitos de su venida fue la de revelar al Padre y que son uno, uno mismo. Juan 10:30, leemos ahora en el griego, pero esta misma afirmación, Juan 10:30, fíjense, vamos a leer muchas cosas de Juan. Juan 10:30, un versículo fundamental, un versículo que es bueno memorizarlo, no está tan complicado, ¿verdad? Juan 10:30, pero dice, yo y el Padre, uno somos. Yo y el Padre, uno somos. Dos seres divinos, no uno y tampoco tres. Muchos creen en uno y muchos más creen en que son tres. Pero dice aquí, yo y el Padre, uno somos. Uno somos. La versión Spanish, Sagradas Escrituras, este versículo lo traduce así. Somos una sola cosa. Los dos. Una cosa somos. Obviamente, aquí claramente no está hablando numéricamente. Es obvio. Yo y el Padre, está hablando de dos, ¿verdad? No numéricamente, cuando dice somos uno. Somos uno. Entonces Cristo revela que son dos seres y al mismo tiempo son uno. Al mismo tiempo son uno. ¿Cómo es que los dos son uno? Bueno, porque siempre ellos siempre han vivido en perfecta unidad. En perfecta unidad. Esa armonía y unidad ha existido entre ellos porque el Hijo se sujeta al Padre y hace siempre lo que le agrada. Es muy bonito cuando meditamos y pensamos el sacrificio de Cristo, el despojarse de su gloria, el hacerse como nosotros, y sin embargo dirige toda la atención y alabanza al Padre siempre. Todo el honor y la gratitud la dirige al Padre y dice, ustedes orarán así, Padre nuestro. Y al que conocemos por su vida, por sus hechos, lo que leemos en las Escrituras es a Cristo. Pero Él vino revelando al Padre y dando todo el honor al Padre. Siempre ha hecho lo que al Padre le agrada. Dios quiere que todos nosotros aprendamos a vivir como ellos han vivido siempre. ¿Cómo? En acuerdo, en sujeción, en servicio y buscando agradar al Padre en todo. Buscando agradar al Padre en todo. Y leímos, dice, para que todos sean uno. Es la misma palabra, echad, pero ahora en el griego, que es heis. Para que todos sean uno. Todos, uno. No está hablando numéricamente, es claro. Es obvio. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos, plural, sean perfectos en unidad. Perfectos en unidad. Y dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es una inmensa responsabilidad. El efecto de vivir de acuerdo a la verdad de Dios, a las verdades de Dios. El efecto de obrar y trabajar con preocupación por la perfecta unidad. Esa es una responsabilidad de nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. En esta oración, Cristo le está pidiendo al Padre que todos los que hemos sido llamados y sacados del mundo seamos uno, que seamos perfectos en unidad. Esta es una de las peticiones más importantes en esta oración. Dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. Heis. Para que nosotros, dice, como nosotros somos uno. Es la misma palabra griega. No hay diferencia. Que ellos sean uno, como nosotros somos uno. Es la misma palabra. Está hablando de lo mismo. El propósito de Dios es que todos nosotros seamos uno como ellos son uno, de la misma manera. Lo creemos, lo aceptamos, lo veamos como real. Dios espera que tengamos la misma relación como la tuvo Cristo con Él, ni más ni menos. Igual, para que el mundo conozca que Él era el Mesías, el Salvador del mundo. Y luego quiero regresar a Juan 17, porque quiero que la leamos otra vez. Juan 17, en el verso 24. Juan 17, 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero. Lo que le está diciendo al Padre es, quiero esto. Y el Padre siempre le concede todo. Te doy gracias porque siempre me oyes. Siempre me responde, siempre le concede todo. Por eso digo que es una oración animadora, motivadora, muy bonita, porque dice, Padre, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Y el Padre siempre le concede todo a Él, a su Hijo, porque su Hijo lo complace en todo. Es una petición hermosa. Esta es una petición que debe animarnos y motivarnos enormemente, enormemente. Le dice al Padre que Él quiere que también pensamos y seamos glorificados como Él. Que también seamos parte de su familia en perfecta unidad. Yo no sé si hay una mejor petición que esa que encontramos en la palabra de Dios. El Padre siempre le concede todo al Hijo. Dice, quiero esto, quiero esto. En estas palabras, Cristo las pronunció una noche antes de morir. Y nosotros leemos estas mismas palabras en la ceremonia. Mi pregunta ahora para nosotros, para meditar, es ¿cuánto hemos crecido en unidad? ¿Cuánto hemos crecido en unidad? ¿Cómo está nuestra comunión con el Padre y su Hijo Jesucristo? ¿Cómo está? ¿Cómo podemos saberlo? ¿Cómo saber cómo está mi comunión con el Padre y su Hijo Jesucristo? La respuesta está en cómo está mi comunión con ustedes. Porque está hablando de las mismas cosas aquí, Juan. Durante la ceremonia de la Pascua, Cristo introdujo nuevos símbolos y uno de ellos fue el comer todos los presentes pan sin levadura. Era un solo pan y lo partió para que todos comieran de él. Y hacemos eso en la ceremonia, ¿verdad? Es una galleta o dependiente de los miembros y partimos un pan que es uno solo. Y lo partimos porque esas son las instrucciones en la Pascua que Cristo dejó. Esa parte de la ceremonia nos recuerda su sacrificio para que todos pudiéramos ser parte de su unidad. De su unidad. ¿Cuáles son los principios de la verdadera comunión? Con todo lo que hemos estado viendo. ¿Cuáles son los principios de la verdadera comunión cristiana? ¿Qué han hecho Dios el Padre y Jesucristo para ser uno por siempre? ¿Qué es lo que han hecho? ¿Cómo podemos aprender de la vida de Cristo para mantener la perfecta unidad con el Padre? O buscar esa perfecta unidad, mejor dicho. ¿Qué principios, o sea, con lo que hemos leído? Y quiero resumir, el primero es amar la verdad. Amar la verdad. Cristo ama al Padre. Cristo ama su verdad. Como les decía, ¿verdad? Ese del personaje, ¿verdad? El Papa es un Papa amante de la verdad. Vamos a ver qué dice la Biblia para nosotros. Somos amantes de la verdad. Debemos ser amantes de la verdad. Porque es el primer fundamento para nuestra comunión con el Padre, con su Hijo Jesucristo y entre nosotros. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, decía Cristo, dijo. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. En su oración Cristo menciona que esa unidad en la iglesia, en los llamados, será posible solamente si somos santificados en la verdad. Santificados en la verdad. La verdad de Dios nos apartará del mundo y nos hará ser uno con Dios y con su Hijo Jesucristo. Y es el fundamento de la unidad en la iglesia. Es el fundamento de la unidad entre Cristo y el Padre. Y es el fundamento de la unidad en la verdadera iglesia. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. También Juan 14, aquí un poquito atrás. Juan 14, en el verso 6. Juan 14, 6. Estamos leyendo, y todavía tengo otras de las cartas de Juan, con esas vamos a ir acabando, pero son muy bonitos sus escritos inspiradas por Dios de Juan. Juan 14, 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Dos seres divinos. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Muéstranos al Padre y nos basta. Es muy, muy bonito para nosotros que conocemos al Padre. Y amamos al Padre. Honramos al Hijo. Y pedimos en el nombre de tu Hijo. Pero conocemos al Padre y amamos al Padre. Y queremos complacer al Padre. ¿Cómo es posible eso? Porque creemos en el Hijo y a través del poder del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Felipe le dijo: muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿No me has conocido? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Los actos, los hechos, es la manera más efectiva, en base a las verdades de Dios, de que conocemos tanto al Padre como al Hijo. Conocemos a los dos. Y dice el verso 15, fíjense. Mucha gente dice tener la verdad y amantes de la verdad. Pero veamos esto del apóstol del amor de Dios. Si me amáis el amor de Dios, guardad mis mandamientos. Guardad mis mandamientos. Se oye bonito, ¿verdad? Amante de la verdad. Pero aquí dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Este es el amor de Dios. No es algo que suena bonito y se oye bonito. Es una manera práctica, una manera que podemos analizar, evaluar y ver cómo estamos en esta relación. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. El que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Ustedes pueden leer después Juan 15, pero sigue hablando de eso. O sea, ahora está hablando de vivir la verdad, de practicar la verdad, de guardar sus mandamientos. Y esto es muy similar a lo que dice Judas. Vayamos a Judas, el penúltimo libro, un libro pequeñito. Judas, verso 3. Judas, verso 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. Ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Vean la tremenda e inmensa importancia de vivir las verdades que Dios nos reveló al traernos a su iglesia. Nos trae la iglesia, nos abre el entendimiento y comprendemos sus verdades, entendemos sus verdades. Dice aquí, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Los que desde antes ha sido destinado para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. El amor bonito y las buenas cosas, las buenas obras, ¿verdad? A su manera, ignorando los mandamientos de Dios. Es el libertinaje. Y de los primeros con esa manera de hacer las cosas fue Simón el Mago. Lo leemos en la Biblia. Simón el Mago y mucha gente es que entraron con esas ideas. Pero ahora, como les digo, Juan enfatiza el amor a Dios. Ahora enfatiza las verdades de Dios. El que me ama guarda mis mandamientos. Y mi Padre le amará. Estamos hablando de qué fundamentos son los que nos llevan a la perfecta unidad. Y el primero son las verdades de Dios. La doctrina. Los que tienen más de 25 años lo vivimos en el 94. O hace 2 años, 3 años, otra vez las verdades y la doctrina de Dios. Yo cuando digo esto me acuerdo, yo pienso que me va a oír dentro de muchos años, o no, espero que no, ¿verdad? Pero de José Manuel, ¿verdad? Ya va a cumplir, me lleva como con 2 años. Pero yo les he dicho que hicimos la primaria juntos, la secundaria juntos, la preparatoria juntos, el tecnológico juntos y trabajamos 7 años juntos. Si sacan cuenta, son no sé cuántos años, ¿verdad? 7 años juntos, hasta que nos separó en el 94 las verdades de Dios. Fue lo único. Y fue lo único que nos separó y diezmó a la iglesia. Gentes que amábamos, gentes que no queríamos separarnos, pero teníamos que hacerlo. Por eso dice aquí Judas, contender ardientemente. Es una lucha. Contender es un pleito. Es una lucha, es una contienda ardiente por la fe una vez dada. Las doctrinas. ¿Qué es lo que nos mantiene aquí juntos a nosotros? En esa congregación. Es que nos amamos, es nuestra amistad de muchos años, pero principalmente son las verdades de Dios, la doctrina. Si no, cada quien va a agarrar por su lado. Nos tendríamos que separar. Lo primero es la doctrina, son las verdades de Dios. Y Juan lo enfatiza claramente. Y quiero terminar, hoy terminando con otras cartas de Juan, o sea, algunas partes, pero estamos hablando del apóstol Juan. Vayamos a Juan 1. Es bien rico estar juntos, convivir y compartir comida y visitarnos, hospedarnos, pero lo que nos mantiene como pegamento es la doctrina. Son las verdades de Dios, es la doctrina de Dios. Juan. Primera carta de Juan. En la primera carta de Juan. En sus cartas ahora, acá en las epístolas. Juan 1, verso 1. 1:1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Fíjense lo que leemos aquí, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Unidad, perfecta unidad. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Por eso dije, ¿cómo está mi comunión con el Padre y con su Hijo? Bueno, ¿cómo está mi comunión con ustedes? Aquí están las tres cosas. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. la vida práctica, la doctrina, las verdades de Dios. Si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos que somos uno con Él y estamos buscando con verdadera dedicación eso, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. No practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Eso vamos a conmemorar en la Pascua. Por eso, la prioridad de nuestras vidas de buscar esta unión y comunión con el Padre y con su Hijo. ¿Y qué estamos haciendo con nuestras vidas? Porque es la manera de verlo y evaluarlo. Lo dice aquí Juan. Verso, capítulo 2, verso 19. Déjenme ver dónde estoy. Segunda de Juan. Ustedes pueden repasar las tres cartas. Son chiquitas, pero muy bonitas. La segunda carta de Juan. El anciano a la señora elegida y a sus hijos. Entendemos que es a la iglesia y a los miembros. A la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. En la verdad. No solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad, ya llevamos tres veces, ¿verdad? El apóstol del amor de Dios, el apóstol de la verdad de Dios, que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. En verdad y en amor. No solamente amor, que suena bonito. La manera como sabemos que amamos al Padre es si andamos en la verdad, en la doctrina que Dios nos ha abierto el entendimiento y la comprendemos y la aceptamos. En verdad y amor. Ese es el orden. Ese es el orden. Yo pienso que no es casualidad que diga verdad y amor y no amor y verdad. Yo pienso, ¿verdad?, que Dios se encargó que lo veamos, diga en verdad y en amor. Un resultado es causa y efecto. Una ley de causa y efecto. Andamos en la verdad, el resultado es el amor a Dios y el amor entre nosotros. Mucho me regocijé porque he hallado algunos. Es triste que no diga a todos, sus hijos, de la elegida, de la iglesia. Muchos me regocijé que he hallado algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Juan va hacia el grano, va al meollo de la vida cristiana, el amor de Dios, ¿verdad? La verdad y el amor. Y este es el amor, dice, que andemos según sus mandamientos. El fundamento del amor cristiano es porque amamos las verdades de Dios. Porque amamos las verdades de Dios. Las guerras, las enemistades, los pleitos, el odio, las divisiones o enemistades, aún entre nosotros que pudiera haber, son consecuencia de no vivir las verdades de Dios. Consecuencia de no vivir las verdades de Dios. Lo que ha acontecido aún en la iglesia. La paz, la unidad, por contraste, ¿verdad? La paz, la unidad y la armonía, la comunión, vienen como resultado de amar y vivir las leyes de Dios. Ese es el primer fundamento, vivir las verdades de Dios. Y el segundo es amar a los hermanos. Es una consecuencia, ¿verdad? Como lo dije, amar a los hermanos. Capítulo 2, en la primera carta de Juan. Vamos ya resumiendo. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 7. Ya enfatizamos la comunión con el Padre, la comunión con el Hijo, la comunión entre nosotros, y está fundamentada por la verdad, las verdades de Dios. Y luego Juan toca este otro aspecto, el último que quiero que repasemos. Hermanos, verso 7. No os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero, en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Yo estoy seguro que pensamos entre nosotros que los acontecimientos que vemos en el mundo no son casuales. Debemos vigilar lo que está aconteciendo en la iglesia católica, porque son sucesos bien importantes en el mundo. ¿Cuáles van a ser los efectos inmediatos? A lo mejor no lo sabemos, pero sí sabemos que viene un líder que va a cumplir la profecía bíblica. ¿Cuándo? No sabemos. ¿Quién va a ser? No sé, ¿verdad? Pero sí, va a venir alguien que cumpla esa profecía. Y el regreso de Cristo está muy cercano, más cerca que nunca. Por eso dice aquí, las tinieblas van pasando, como la madrugada, ¿verdad? Y comienza a salir ya un nuevo día. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Practicar la verdad, vivir las verdades, este es el amor de Dios. Este es el amor de Dios. Primero habló de las verdades, Juan, de la doctrina, de los mandamientos. Este es el fundamento del amor verdadero, del amor de Dios, el guardar sus mandamientos. Este es el amor, que guardemos sus mandamientos. Y luego dice, el que ama, verso 10, el que ama a su hermano permanece en luz. Permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Siendo que estaba cieguito, luego Dios lo sanó y pudo ver. Y eso nos puede enceguecer otra vez. El ignorar las verdades de Dios, el olvidar los mandamientos y el olvidar nuestra responsabilidad del efecto de estos mandamientos, que es el amarnos unos a otros a la manera de Dios. Práctica y clara y viendo los resultados. Verso 11. El que ama, dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, hijitos, como un padre que quiere lo mejor para sus hijos, para la elegida, para sus hijos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Y nos dice, hijitos, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno en un mundo difícil de vivir para ustedes. Y los toma en cuenta el apóstol Juan en su conducta, de acuerdo a los mandamientos de Dios, a las verdades de Dios. Y los anima también a ustedes, muchachos. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Cada vez es más difícil para ustedes. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, otros. Fíjense cómo es un anciano acordándose de los papás y acordándose de los muchachos, de los jóvenes. Porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Por eso son fuertes y por eso pueden vencer en este mundo hostil. Dice aquí, dice, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Les es difícil? Yo estoy seguro que sí. Y yo estoy seguro que como ministro nos preocupamos y oramos por ustedes en este mundo cada vez más adverso. Pero son fuertes. Son fuertes en las verdades de Dios, en las doctrinas de Dios. Por eso agradecemos, animamos, apoyamos a los muchachos con sus estudios en los viernes. Porque ahí está su fuerza, ahí está su fortaleza. Y siempre digo a los demás, otros muchachos, conéctense, aprovechen, escuchen. El efecto más importante de lo que hacen los muchachos el viernes es el estar juntos, con la bendición de Dios. A lo mejor no entendieron el mensaje que quiso decir, pero son muy buenos mensajes aparte. Pero lo más importante es por qué lo están haciendo. el ser fuertes en las verdades de Dios para poder vencer al maligno. Y Dios les va a dar su bendición. No améis al mundo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Este es el amor de Dios. Este es el amor de Dios. Si alguno ama al hermano, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Las cosas del mundo. Y aquí dice algunas, porque todo lo que hay en el mundo, y dice, los deseos de la carne, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida. Si se pasa los años, si se pasa su vida, muchachos y adultos, y no he logrado objetivos específicos en mi relación y comunión con Dios y con su Hijo Jesucristo, ha sido vano, ha sido vanagloria. Tenemos que tener metas específicas y claras. Por eso yo quise hablar de este tema con la Pascua bien cerca, para que logremos objetivos claros con la ayuda de Dios. Eso le agrada a Dios. Eso le complace a Dios, estoy seguro. Dice, y el mundo pasa. Véanlo, los jóvenes. Por eso dice, ustedes que son fuertes. El mundo pasa. Y sus deseos. De repente, van a tener 50 años. Ya no van a poder hacer deporte. Ya no van a estar así tan atractivos, ¿verdad? Pero los 50 años llegan así. Pero dice que el mundo pasa en un parpadeo. Y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este es el amor de Dios. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Capítulo 3, verso 11. Capítulo 3, verso 11. Porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros. Que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y le molestaron las buenas acciones de su hermano. Le molestó la actitud obediente y reverente de Abel. Las cosas que hacemos o hacen, muchachos, pueden molestar a otros. Los puede ofender y molestar. Le molestó a Caín. ¿Qué le costaba a Caín aprender de su ejemplo? Y dice, ah, eso le agrada a Dios, lo voy a hacer a la misma manera. Voy a copiarle, ¿verdad? Porque eso le complació a Dios. Pero al revés, se enojó contra él y lo mató. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Si vivo en el mundo, vivimos en el mundo, pero le complace a mi círculo mundano. ¿Sabe? Yo entendemos a qué me estoy refiriendo, ¿verdad? De desenfreno y cosas así como vive mucha gente. Pero si mi vida le complace a ellos, es peligroso. Porque dice aquí, hermano mío, no se extrañe si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos de manera efectiva, de manera evidente. Hemos pasado de muerte a vida. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. Y sigue hablando. Bueno, dice Juan, en esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿mora el amor de Dios en él? Está hablando de manera práctica en la vida cristiana. Para terminar, ¿cómo está nuestra comunión con Dios Padre y con su Hijo Jesucristo? ¿Cómo está nuestra comunión con Dios Padre y su Hijo Jesucristo? ¿Cuánto hemos crecido en unidad en su iglesia? La respuesta individual para cada uno en lo individual está en cuanto amamos a los hermanos. La respuesta está en qué tan cuidadosos somos en no ofender o lastimar a los demás. La respuesta está en qué tan dispuestos estamos a perdonar a los demás sus ofensas. La respuesta está en qué tan dedicados estamos a servir a los demás, especialmente a los de la familia de la fe. Al acercarse la Pascua, pensemos en esto. Pensemos en esto. ¿Qué tanto hemos crecido? ¿Qué tanto he crecido en mi comunión con Dios Padre y su Hijo Jesucristo? En la petición que hizo en Juan 17. ¿Qué tanto he crecido en mi comunión con Dios Padre y su Hijo Jesucristo? ¿Qué tanto he crecido en mi comunión con los hermanos en la fe? Para terminar, la comunión, la unidad, el ser uno en la iglesia es un requisito indispensable para que la oración de Cristo pueda ser contestada. Cuando Él dijo, Padre, aquellos que me has dado, quiero. Ese es su deseo, y Dios le concede siempre todo al Hijo. Pero ese es un condicionante para que Dios conteste plenamente por cada ser humano esa petición, esa oración. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, permitamos que Dios siga obrando en nuestras vidas, seamos moldeables. Lo único que Dios pide de nosotros es que nos preocupemos, que busquemos nuestra salvación con temor y temblor, y de manera efectiva y de manera consciente. Como dice una escritura, o sea, de que lo adoremos en forma consciente. En forma consciente. Entonces, preparémonos en estos días para el tiempo más solemne del año para la iglesia de Dios.